Here we tell their story.
El presidente Obama inaugura en Nueva York el Museo del 11 de septiembre.
Continúan 78 ciudadanos que están siendo pasados a la orden.
En Venezuela, la Guardia Nacional confirma detención de más de un centenar de estudiantes. Y el secretario de Estado, John Kerry, visita Londres, donde conversa con el grupo de amigos de Siria.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tominger en la producción general y Martin Kurches en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En medio de la controversia y después de verse afectado por el huracán Sandy, el Museo del 11 de septiembre, que rinde homenaje a las personas que perdieron la vida en los ataques terroristas de 2001 en el Pentágono, Pensilvania y Nueva York, abre sus puertas.
Mi hijo era paramédico y murió salvando vidas. Todavía hacen 13 años y yo sigo echando de menos a mi hijo y lo lloro.
Carlos Lillo es una de las casi 3.000 víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre, a quienes se les rinde homenaje en este museo, al cual familiares como la madre de Lillo, Ilia Rodríguez, han donado objetos personales de sus seres queridos.
Yo, de hecho, di muchas cosas de él para que las pusieran ahí.
En este museo de muerte y esperanza, el presidente Barack Obama, rodeado por los restos de las columnas de una de las torres, se dirigió a los estadounidenses durante la inauguración.
Es un honor para nosotros poder tener acceso a sus memorias, para recordar y reflexionar, pero sobre todo para reafirmar el verdadero espíritu del 11 de septiembre: amor, compasión, sacrificio, y hacerles un altar para siempre en el corazón de nuestra nación.
Sin embargo, en medio de la celebración, familiares de las víctimas protestaron la decisión de, al parecer, dejar los restos de algunas de las víctimas en el sótano del museo.
No es aceptable para ninguna familia nosotros que los tengan ahí. Yo quiero verlos afuera, un mausoleum, un sitio donde yo pueda ir, llevarle flores, rezarle, una oración, aunque sea.
Esa petición no le impide a Ileana estar de acuerdo con este museo, donde durante 9 meses Manny Rodríguez trabajó en la construcción, experiencia que compartió durante el evento de inauguración.
El exhibit mío, que está allá abajo, yo le di la bota, el casco, el jacket, todo lo que yo usé cuando estaba trabajando allá abajo, y soy parte del museo.
Familiares de las víctimas como Ileana tendrán la oportunidad de entrar al museo antes del público en general, a quienes se le abrirán las puertas el próximo 21 de mayo y quienes tendrán que pagar un valor de $24 para acceder a este. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
La Guardia Nacional de Venezuela confirmó la detención de más de un centenar de jóvenes tras incidentes acontecidos en una marcha estudiantil para exigir la liberación de compañeros arrestados recientemente.
Un contingente de la Guardia Nacional arrestó a 105 personas, entre ellas 16 mujeres y 89 hombres, en el municipio capitalino de Chacao, en el este de Caracas, luego de una protesta callejera, indicó el general Manuel Quevedo, jefe del Comando Regional número 5.
Continúan 78 ciudadanos que están siendo pasados a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, están haciéndose ya las presentaciones correspondientes para que se tomen las decisiones.
De igual manera, el ministro de Turismo, Andrés Izarra, indicó cómo fue atacada la sede del ministerio que representa.
Se nos atacó con cohetes, miguelitos y demás artefactos que usan estos antisociales.
El estudiante Joel Guevara, capturado durante la manifestación y liberado tras varias horas de detención, relató a La Voz de América, luego de su audiencia de presentación en el Palacio de Justicia, cómo fue golpeado por la Guardia Nacional Venezolana.
Muchos de nosotros nos arrastraron por el piso, en mi caso yo fui golpeado. Varias de las muchachas también fueron golpeadas por guardias nacionales hombres.
Cuando me agarraron, uno de ellos me golpeó fuertemente con una de las pistolas o con los que tenía, o sea, no fue con la mano.
Luego de que me metieron ese golpe, me lanzaron al piso.
En medio de este ambiente, la cuarta reunión de diálogo entre ambos bandos se suspendió. El diputado Ismael García, representante de la Mesa de Unidad Democrática, indicó que no se puede llevar a cabo mientras continúa lo que considera la represión y la criminalización de la protesta.
Los muchachos ayer fueron tratados como como animales amarrados, como perros en el suelo. Eso no ayuda para nada, absolutamente, para que el país se recomponga y haya un diálogo.
Por su parte, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, quien prometió entregar un informe a Amnistía Internacional sobre lo actuado en 3 meses de violencia, restó importancia a posibles sanciones del gobierno de Estados Unidos en contra de varios funcionarios del gobierno venezolano.
Hay un ataque desmedido a nivel internacional contra el Estado venezolano y contra sus instituciones.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
El secretario de Estado John Kerry y el canciller del Reino Unido condenaron las elecciones que se darán en Siria, catalogándolas como un fraude a la democracia. Al mismo tiempo, ambos exigieron que Rusia no intervenga en los comicios de Ucrania.
El líder de la diplomacia estadounidense, John Kerry, describió las elecciones presidenciales del 3 de junio en Siria como un insulto a los sirios.
Las elecciones escenificadas de Assad son una farsa, son un insulto, son un fraude a la democracia.
También, en unas declaraciones hechas después de las conversaciones sobre Siria en Londres, el canciller británico William Hague llamó a la comunidad internacional a que condene los comicios.
Esto se burla de las vidas inocentes perdidas en el conflicto. Contradice absolutamente el comunicado de Ginebra. Es una parodia de la democracia. Millones de sirios no podrán participar en estas supuestas elecciones e instamos a la comunidad internacional a que rechace estas elecciones ilegítimas.
Durante la conferencia de prensa, Kerry también habló sobre el supuesto uso nuevamente de armas químicas por parte del gobierno de Bashar al-Assad.
Yo he visto la información en bruto que sugiere que pueden haber habido instancias en las que cloro ha sido usado en la conducción de la guerra. Y si ha sido usado, y si eso puede ser comprobado, entonces iría en contra de los acuerdos del Tratado de Armas Químicas.
Ambos representantes diplomáticos también hablaron sobre la crisis en Ucrania, donde una de las principales preocupaciones del momento son las elecciones presidenciales del 25 de mayo.
Llamamos a los separatistas y a los rusos a que respeten el proceso electoral, que ayuden a que se dé de manera justa.
Separatistas prorrusos en el este de Ucrania advirtieron que no permitirán que los comicios se den en sus regiones. Asimismo, Occidente está a la espera de que Rusia no se involucre.
Acordamos continuar con las preparaciones de estas sanciones, mientras que, por supuesto, urgimos a Rusia a que pare cualquier acción que prevenga que las elecciones se den pacíficamente.
En los últimos días, Estados Unidos y la Unión Europea le han advertido a Moscú en repetidas ocasiones que una intervención en las elecciones ucranianas vendría con un precio en la forma de sanciones más sectoriales. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En otras noticias, el mal clima generó un tornado en Miami, afectando los vuelos comerciales que parten de esa zona. Según el Servicio Nacional de Meteorología, un tornado tocó tierra brevemente este jueves a las 2:30 de la tarde, hora local, a menos de 2 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami. La agencia de noticias AP señala que una segunda tromba fue identificada 20 minutos después. No hay reportes inmediatos de daños o víctimas. Las autoridades cancelaron las advertencias de tornado. No había vuelos aterrizando y despegando del aeropuerto en ese momento debido a la mala visibilidad. Por otro lado, el diario The New York Times despidió abruptamente a la editora ejecutiva Jill Abramson. El periódico neoyorquino dio a conocer que el jefe de redacción Dean Baquet asumirá el cargo de editor ejecutivo en forma inmediata. Abramson fue la primera mujer en dirigir The New York Times desde la parte editorial. La noticia de su partida causó conmoción en la sala de redacción del reconocido diario. El editor Arthur Sulzberger Jr. dijo que la salida de Abramson se debió, y citamos, a un problema con el manejo de la sala de redacción. Su reemplazante, Baquet, será el primer afroestadounidense que se desempeñará como editor ejecutivo del diario The New York Times. Y en Venezuela continúa la crisis en los periódicos impresos por la falta de papel, incluso entre diarios cuya línea editorial es favorable al gobierno del presidente Nicolás Maduro. En esta ocasión se trata del diario De Frente, de Barinas, uno de los medios más antiguos de ese estado venezolano, donde casualmente nació el fallecido presidente Hugo Chávez Frías. Según voceros, por segunda vez en los últimos 6 meses, De Frente se quedó sin bobinas de papel. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger y quien les habla, Leonardo Bonet.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Gesell Tobías para invitarlos a que viajen con nosotros a Brasil. La Copa del Mundo de la FIFA 2014, que se celebra este mes de junio en el país carioca, será una oportunidad única de disfrutar del Mundial en una de las naciones que vive el fútbol como pocas. Y La Voz de América estará presente con una cobertura en radio, televisión e internet. Visita boanoticias.com para más detalles. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever. La, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Beyoncé, Jay-Z y Drake lideran las nominaciones a los premios Black Entertainment Television, BET, que se entregarán el 29 de junio en el Teatro Nokia de Los Ángeles y que conducirá Chris Rock. La pareja que en estos días ha estado en los titulares por un video filtrado donde se ve a la hermana de Beyoncé tratando de patear y golpear a Jay-Z está nominada a 5 galardones, al igual que Drake. Pharrell Williams y August Alsina tienen 4 nominaciones cada una. Por cierto que la empresa de seguridad del edificio donde se filmó el video anunció que despidió al empleado responsable de haberlo filtrado. La primavera es temporada de premios y los Billboard Music Awards se entregan el domingo. Esta semana se anunció que el actor y rapero Ludacris conducirá la ceremonia en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas. Katy Perry, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, John Legend, Lorde y Carrie Underwood está previsto que actúen en el show. Lorde e Imagine Dragons son los favoritos compitiendo en 12 categorías. El celista Yo-Yo Ma fue la estrella del concierto anual de primavera de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos el miércoles, al que asistieron 8 de los actuales 9 magistrados del máximo tribunal de la nación. Ma tocó piezas de Bach y John Williams y del español Pablo Casals. Yo-Yo Ma y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, fueron compañeros de clase en Harvard.
From bits of light beating, this is life.
Emma Watson, la actriz británica protagonista de Harry Potter, se gradúa en la Universidad Brown en California el próximo 25 de mayo, anunció el miércoles un vocero de la universidad. La actriz de 24 años obtendrá el título de licenciada en literatura inglesa. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, la,
la, it doesn't matter. La, 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 oh well. La, uno, dos, tres.
Top 10 USA. Might seem crazy what I'm about to say. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Clap along if you feel. Top 10 USA, por La Voz de América y el Sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Es una lesión común y como resultado las visitas a la sala de emergencia se han incrementado súbitamente. Alguna gente dice que podría ser motivo de preocupación.
¿Cuándo un golpe en la cabeza es más que solo un golpe en la cabeza? Es una interrogante que más y más estadounidenses se plantean. De acuerdo a un nuevo estudio que muestra que el número de pacientes que visitan la sala de emergencia debido a una lesión cerebral traumática aumentó casi un 30% en un periodo de 4 años. Durante este mismo intervalo, el aumento de estas visitas, por cualquier otra razón, subió solo un diminuto 4%. Así que, ¿por qué se han incrementado estos números? Puede ser que solo estamos más conscientes de los peligros, de acuerdo a investigadores de la Universidad de Pittsburgh. Sin embargo, no podemos descartar que estén ocurriendo más lesiones y además, ya que se encontró que los niños menores de 3 años de edad y adultos mayores de 60 tuvieron los mayores aumentos en las tasas de lesiones cerebrales. Esto significa que debemos hacer más por mantener seguros a estos grupos. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
En los aeropuertos del mundo, viajeros desorientados pronto podrán mirar al piso para encontrar ayuda objeto de navegar su camino hacia la puerta de embarque.
Estos días uno puede leer las noticias en cualquier lugar, aún en el piso. El periódico alemán Berliner Morgenpost utiliza la alfombra de la oficina para mantener al día a sus empleados. Es la creación de dos firmas holandesas, el gigante electrónico Philips y los diseñadores de alfombras Dessau. Y aunque parece ser un truco, tiene aplicaciones muy prácticas.
We're developing this to improve people's lives or...
Desarrollamos esta alfombra para mejorar las vidas y el ambiente donde vive o trabaja la gente. Con esta solución podemos mejorar la seguridad en el edificio, informar a la gente y ayudarlos a navegar dentro del edificio o hasta inspirarlos.
La alfombra puede hasta orientar a pasajeros para encontrar las salidas de embarque en los aeropuertos. Aquellos con necesidad de obtener direcciones o recibir nueva información simplemente pueden escribir o copiar el texto en una página HTML y enviarlo desde su teclado para cambiar la información en tiempo real. La alfombra en el Berliner Morgenpost es solo la segunda en ser instalada. Philips y Dessau planifican lanzar la alfombra mágica este verano con la esperanza de iluminar el camino a una nueva era de alfombrado inteligente. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en California continúan los incendios forestales y amenazaban viviendas en San Marcos y la ciudad de Carlsbad. Funcionarios expresaron temor que las llamas que consumieron 22 casas ayer miércoles siguen representando un riesgo. Nick Schuller es jefe de un batallón de bomberos.
The fire burned through about 400 acres here in Carlsbad and did considerable.
El incendio devastó más de 160 hectáreas en Carlsbad y causó considerables daños residenciales. También afectó algunos apartamentos y edificios industriales. No obstante, lo más importante hoy es que estamos aquí para pedir el continuo apoyo de nuestra comunidad. A quienes no necesitan estar circulando por las vías cercanas, es importante que tratemos de mantener esas calles despejadas para el desplazamiento de unidades de auxilio. En el llamado Condado Norte de California se han producido 9 incendios forestales que han consumido más de 3.600 hectáreas en 2 días debido a las condiciones de gran sequía y fuertes vientos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, quien se encuentra de visita oficial en Israel, dijo no tener evidencia alguna sobre informaciones aparecidas en la revista Newsweek, según las cuales Israel habría espiado a Estados Unidos recientemente. He escuchado de ese informe, pero no estoy enterado de ninguna prueba que los pueda sustentar. De igual forma, el ministro de Defensa de Israel, Moshe Yaalon, desestimó dichos reportes. Apoyo su respuesta. Como ex jefe de inteligencia militar, no tenía permitido espiar a Estados Unidos bajo ninguna circunstancia, y como ministro de Defensa tampoco permito que se espíe a Estados Unidos. La revista Newsweek reveló, basada en fuentes no identificadas, que Israel conduciría una amplia operación de espionaje contra Estados Unidos. Ya es oficial, en una semana estará pautado el lanzamiento del ciberespacio del ciberespacio de 14 y medio, el nuevo diario digital de la bloguera cubana Joanny Sánchez.
Nació y funcionará en un piso 14 desde La Habana. De allí fue escogido parte de su nombre, 14 y medio. Por cierto, la bloguera Joanny Sánchez le incorporó la Y en honor a su blog, Generación Y. Además, le incorporó la palabra medio por su aspiración a que sea algo más que un portal.
Lo veo más como un medio.
Medio en el sentido que no solamente tendrá periodismo, notas, también tendrá reportes de prensa, sino que también quiere explorar espacios que se mueven en el audiovisual, la formación online.
Y aunque será el próximo 21 de mayo la fecha de su inicio, desde ya este periódico digital comenzó con buen pie, incluso con una alianza con el diario Las Américas.
Podría convertirse en una futura Cuba democrática y libre, en un diario de referencia. De hecho, ya el website de Joanny es una referencia para los cubanos de la diáspora.
Para algunos periodistas como Liliana Castaño, 14 y medio, es una iniciativa que abre una puerta en la región, en momentos, según Castaño, en que muchos gobernantes se han dedicado a cerrar y controlar a la mayoría de los medios independientes.
Como periodistas que estamos unidos ahorita defendiendo libertad de expresión, cada uno de los espacios que se abran para decir las cosas, aunque los gobiernos no quieran, aunque quienes están en el poder no quieran, son espacios que debemos defender.
El nuevo proyecto periodístico que encabeza Joanny Sánchez y en donde la acompañan un grupo de periodistas y su propio esposo Reinaldo Escobar, pretende llevar a los lectores dentro y fuera de Cuba las voces de ambos lados, es decir, del gobierno y de la disidencia en la isla.
Como se ha cansado de decir Joanny muchas veces, esto no pretende ser exactamente un antigranma o un periódico calificado de un medio anticastrista, ¿no? Sino esto es un periódico.
El cercano nacimiento de 14 y medio es una noticia que fue bien recibida por muchos editores y hasta dueños de medios impresos.
Un diario de Joanny Sánchez para nosotros, los periodistas que trabajamos día a día en Latinoamérica, en general, no solamente aquí en Miami, sino en Latinoamérica, definitivamente es un punto de referencia informativa sumamente importante.
La bloguera cubana Joanny Sánchez dio a conocer la noticia a través de su blog Generación Y desde Varsovia, donde se encuentra hasta el próximo domingo cuando aspira a regresar a la isla para darle los toques finales a la primera edición de su periódico digital. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
El senador republicano Marco Rubio le pidió al secretario de Estado John Kerry que imponga sanciones contra individuos venezolanos que violen los derechos humanos y que apoyan a Nicolás Maduro. Es una dura carta. El legislador cuestiona una vez más la posición de la administración Obama frente a la crisis en Venezuela.
La misiva califica de tibia e inconsistente la política de Estados Unidos frente a la crisis de Venezuela. Las inquietudes del senador están fundamentadas especialmente en que la situación involucra flagrantes violaciones a los derechos humanos de una forma sistemática por parte de la administración Maduro.
Estoy profundamente preocupado por las tímidas y peligrosamente poco claras políticas relacionadas con la crisis política en Venezuela.
El pronunciamiento del senador cuestiona directamente, además, la que describe como renuencia de la administración Obama para actuar ante la represión desplegada por el gobierno venezolano.
En cualquiera de los casos, estoy preocupado por las señales mixtas y los mensajes de impunidad que la administración le está enviando al régimen de Maduro y a sus facilitadores, cuando su máquina de represión acentúa la ferocidad de los abusos de los derechos humanos infligidos a los manifestantes pacíficos.
De manera bipartidista, desde el Senado, tanto Marco Rubio como Robert Menéndez impulsan un proyecto de sanciones directas a una lista específica de ciudadanos venezolanos que tienen relación directa de apoyo al gobierno de Venezuela. Esta carta es otra de las reacciones generadas tras las explicaciones entregadas la semana anterior ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por la secretaria de Estado adjunta para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Creemos que en este momento eso no sería productivo, porque esto le dará argumentos al gobierno venezolano para volver a adoptar esa mentalidad de víctima usándonos a nosotros. Pero podría llegar un momento en el futuro cuando ellas sean útiles.
Más controversia aún habían creado estas declaraciones de la funcionaria diplomática en el mismo escenario.
Sí, ellos nos han pedido no hacerlas efectivas en este momento.
¿Violaciones de derechos humanos?
Sí.
Aunque la funcionaria declaró el miércoles a algunos medios de comunicación que estas afirmaciones fueron un error y hubo una confusión, la explicación por la posición estadounidense frente a la crisis venezolana no satisface al senador Rubio, quien insiste en pedir a la administración Obama sanciones directas a los ciudadanos violadores de derechos humanos.
Insto a la administración a que respalde públicamente la inmediata imposición de sanciones contra individuos específicos involucrados en los abusos de los derechos humanos y los escandalosos casos de corrupción en Venezuela.
El paquete de sanciones propuesto en el Senado será sometido a votación antes del receso de verano en la Comisión de Relaciones Exteriores. Lina Correa, para La Voz de América.
Para muchos estadounidenses, los recuerdos de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York todavía están muy vivos. Un nuevo World Trade Center se iniciará pronto en el sitio donde las torres originales fueron destruidas.
La construcción del nuevo World Trade Center en Nueva York está a punto de concluir 13 años después de los ataques del 11 de septiembre. También hay un plan para construir un centro musulmán con un museo y una mezquita a 3 cuadras de la zona cero. Aunque es una versión a escala menor que la anterior, su existencia se ha convertido en objeto de controversia. La propuesta incluye un edificio de 3 pisos con una pequeña mezquita, un centro comunitario y un museo dedicado al Islam. El imam Talib Abdul Rashid, presidente del Consejo de Liderazgo Islámico, dice que el proyecto debe reflejar la historia del Islam.
El propio Islam es una de 3 tradiciones abrahámicas y para mí este proyecto también representa una exacta descripción de los musulmanes en Estados Unidos en general y también, particularmente, en la ciudad de Nueva York.
En 2010 hubo fuertes protestas en contra del plan para edificar la mezquita, que tenía una ambiciosa visión de construir 15 pisos y un centro comunitario. Los manifestantes, la mayoría de ellos familiares de las víctimas que perdieron la vida en el ataque terrorista, argumentaba que era insensible construir un complejo islámico tan cerca de la zona cero. Los ingenieros no han dado a conocer plenamente los planes de la estructura ni de dónde proviene la financiación, pero insisten en que estos edificios podrán proyectar una estructura interesante dedicada a la exploración de la fe del Islam, su arte y su cultura. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
En otro orden informativo, el sindicato de trabajadores en Turquía ha llamado a una huelga nacional este jueves, ya que el número de muertos en el peor desastre de minas del país se elevó ahora a 282.
La Confederación Sindical de Trabajadores Públicos de Turquía representa a cientos de miles de empleados. El sindicato dice que la huelga de un día es una protesta contra las pobres normas de seguridad minera de la nación. Los trabajadores de emergencia continúan la búsqueda de sobrevivientes después de una explosión eléctrica que estalló en el interior de una mina de carbón el martes en la ciudad de Soma, al sur de Estambul. Las autoridades dicen que el fuego sigue ardiendo dentro de la mina, lo que está obstaculizando los esfuerzos para alcanzar a las 120 personas que se cree están atrapadas en el pozo. Los equipos de rescate esperan que los mineros atrapados se hayan refugiado en el interior de uno de los llamados cuartos de seguridad para evitar el humo espeso y gases tóxicos en la mina. El primer ministro turco, Recep Erdogan, enfureció a la multitud en Soma, llamando este tipo de accidentes de trabajo cosas ordinarias que suceden.
Este tipo de accidentes en las minas no ocurre solamente en Turquía. También ocurre en muchos países como Estados Unidos, China, Francia, India y Bélgica. Nuestro país está en una posición mucho mejor.
Erdogan tuvo que refugiarse en una tienda de comestibles. Pero también dijo que el desastre en Soma será minuciosamente investigado. La policía de Ankara utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a cientos de manifestantes que intentaron marchar hacia el Ministerio de Energía. En Estambul, decenas de personas se reunieron frente a la sede de la empresa propietaria de la mina. Las autoridades dicen que 787 personas estaban en el interior de la mina en el momento de la explosión. Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América.
Al cierre, el secretario de Estado John Kerry sostuvo una conferencia de prensa en Londres luego de participar en la reunión del grupo de amigos de Siria, en la que se le preguntó sobre los señalamientos de Francia respecto a que el gobierno de Bashar al-Assad ha utilizado cloro como arma química. Aún no ha sido verificado, no se ha confirmado, pero he visto la información no procesada, expresó Kerry, quien agregó que para Estados Unidos es frustrante que la ayuda humanitaria no esté llegando al pueblo sirio y que trabajará con la Organización de Naciones Unidas para resolver el problema. Otro de los temas mencionados por el secretario de Estado fue el referido a Ucrania y envió un mensaje a Moscú diciendo que hace un llamado a los separatistas y a los rusos para que respeten el proceso electoral, para que ayuden a que este ocurra e incluso que estimulen a los ucranianos a participar en la definición de su futuro. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así con